Los que saben afirman que en 20 años, 3 de cada 4 empleos que hoy existen no existirán más. Julieta Shulkin, Centennials. ¿Estás listo para ver cómo será el mundo?
Hola, ¿cómo están? Un nuevo episodio de Centennials aquí, un podcast de tecnología protagonizado por nativos digitales, donde compartimos historias a través de diferentes proyectos, actividades, aplicaciones que vienen a cambiar el mundo. En este caso hablamos de actividades, de una tendencia en realidad que vengo observando hace varios meses. Me encuentro con chicas y chicos que estudian chino y también tengo una experiencia personal en donde me tocó cubrir una feria de tecnología en Shanghái, en China, la CES, la que tiene la versión en Las Vegas, tiene hace 5 años una versión en China. Fui invitada por una organización de los Estados Unidos, pero cuando llegué allá me encontré con que nadie hablaba inglés, que es el idioma que he aprendido y que ya a esta altura del partido todos sabemos que tenemos que saber inglés, pero nadie hablaba inglés y yo no me podía comunicar porque sabía muy pocas palabras en chino. Y ahí dije, me parece que de verdad tengo que aprender chino. Me manejé obviamente con traductores, con aplicaciones que me ayudaban a entender un poco qué me estaban diciendo las otras personas, pero es dificultoso. Entonces, para eso, hoy en el estudio de Infobae, está con nosotros Peiya Ni. Ella es profesora de chino de ITBA, del Instituto de Tecnología de Buenos Aires y de tantas otras empresas. Bienvenida, Peiya, a este podcast denominado Centennials.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, primero saber de qué parte de China sos oriunda, cómo es tu llegada aquí a la Argentina, si es que tal vez naciste aquí.
No, en realidad yo soy sur, o sea, vengo de una provincia de China, pero sur.
¿Cómo casi, se llama?
Se llama Taiwán.
Ajá, sí,
Kaohsiung.
Claro.
Sí. Entonces, bueno, vengo de esa provincia y llegué a Argentina más o menos a los 17 años.
Ok. ¿Y cómo fue que empezaste a convertirte en profesora de chino para argentinos?
Porque a mí me gustaba muchísimo gestionar, la parte de cultura. También soy recibida de gestión cultural, entonces siempre me gustaba transmitir, bueno, ambas culturas.
Bien, y parte de tu alumnado, digamos, son emprendedores o chicos que estudian carreras vinculadas a tecnología, precisamente dictas clases en ITBA. ¿Hay alguna dificultad? Supongo que varias, pero ¿cuál es la dificultad principal al momento de estudiar chino?
En general, más que todo, porque en el idioma chino no solamente es hablar, sino también es los caracteres, que por ahí para los chicos más difícil es como el tema de reconocer los caracteres. Porque obviamente mis alumnos hablan chino, también reconoce algunos caracteres, pero no todos los caracteres reconoce. Tal vez van a encontrar dificultades de una frase de 5 o 6 caracteres y se encuentra que hay uno que no entiende.
¿Y qué opinas de los traductores, de las aplicaciones para aprender? Por ejemplo, hace poco Microsoft, que tiene una aplicación gratuita que se llama Microsoft Learn Chinese, llegó a Android y entonces se está haciendo básicamente accesible a personas comunes porque Android es el sistema operativo más usado. ¿Qué opinas?
En general, para mí las aplicaciones sobre cómo estudiar el idioma chino es bueno como complementario. Y obviamente no es que uno puede sacar las dudas o cuando uno graba en la aplicación, no es que graba 100%. Entonces, en ese caso está bueno una persona como profesor o profesora que pueda sacar las dudas. Tengo alumnos que venía de Misiones, de diferentes lugares, que aprendieron chino a través de aplicaciones. Y obviamente cuando llegan a la primera clase sacamos todas las dudas que tiene y tiene muchísimas dudas que obviamente la aplicación no brinda.
¿Hay alguna aplicación que nos puedas sugerir o recomendar?
Hay 2 aplicaciones que dirige mucho a los chicos. Uno es Hello Chinese y otro es Duolingo.
Duolingo, claro. ¿Y la primera cómo es?
Hello Chinese.
Y con respecto a los traductores, ¿qué opinamos del traductor de Google, por ejemplo?
Últimamente me parece que está más, como que estás mejorando la certeza del texto de chino a español. Pero siempre tiene algunas palabras que solamente se usa específicamente, son palabras como que está de modas y no está traducidos en el Google.
Por ahí, tal vez Este podcast se llama Centennials y estamos hablando de jóvenes, de adolescentes y un poco más arriba. ¿Es más fácil para alguien joven que para alguien adulto aprender chino o es un mito?
No, en general para mí, o sea, la misma metodología obviamente se aplica, no solo que se aplica en todos los alumnados míos, también depende del interés del alumno. Si uno tiene interés y si tiene también el ámbito para poder ejercer el idioma chino, obviamente no le van a costar mucho.
Para ejemplificar un poco esto de que es necesario aprender chino para emprender, estamos junto a Julián Neus y Jerónimo Más. Pero, Jero, si querés acercarte al micrófono para contarnos, ¿cuándo empezaste a estudiar chino y por qué?
Bueno, la primera vez que tuve mi primer approach con chino fue en un intercambio que había realizado al exterior a Estados Unidos. Tenía 17 años. Era una escuela internacional, entonces me llamaba la atención la cantidad de estudiantes chinos que había.
¿Qué escuela era?
Wyoming Seminary se llamaba, en Pensilvania. Ahí fue que dije, bueno, me dan la posibilidad de aprender otro idioma, inglés ya lo sabía muy bien, así que mi gran oportunidad para arrancar con chino, que para mí hasta ese momento venía siendo un mito y creía que era muy difícil, pero dije, bueno, acá está mi oportunidad para tener mi primer approach.
Y así nunca paraste de estudiar, seguís estudiando año a año. ¿Hoy cuántos años tenés?
Hoy tengo 21 años y sigo estudiando chino todas las semanas.
¿Y para qué sirve estudiar chino?
Bueno, esa es la gran incógnita y es una pregunta difícil también porque si uno trata de conectar los puntos hacia adelante es más difícil, pero cuando uno ve todo el recorrido que hizo y los logros que ha producido, ahí sí que uno le puede encontrar el significado de todas las cosas que hizo, ¿no? Yo particularmente, que soy apasionado por emprender y hacer emprendimientos tecnológicos, lo veo como una herramienta súper potente. Nosotros los emprendedores sabemos que los grandes acontecimientos, las grandes oportunidades surgen por sinergias que se producen entre personas o por conexiones mentales que a uno lo llevan a conectarse con otra persona. Entonces, para mí, chino, yo lo veo como una posibilidad de estar conectándome y comunicándome con otras más de 1,000,000,000 de personas. Entonces es por eso que creo que es súper poderoso.
Y dentro de los emprendimientos y proyectos que tenés, ¿ya estás aplicando de alguna manera el chino o tenés pensado incorporar el chino a tus proyectos? Y contanos si querés cuáles son tus proyectos.
Bueno, en este momento estoy, junto con otro compañero de IDVA, desarrollando una plataforma de comunicación interna para empresas grandes. Y también, de vuelta a lo mismo, uno cuando conecta con las personas no sabe bien cómo es su personalidad o demás, pero cuando uno emprende también algo que es muy importante es tener recursos disponibles. Entonces tener este otro recurso tan potente disponible es muy importante. Por ejemplo, yo hace 2 años tuve la posibilidad de charlar con Jack Ma, que es el founder de
Alibaba.
Alibaba, el grupo más importante de China. Entonces, yo cuando fui a esa conferencia nunca me imaginé que iba a poder estar hablando con Jack Ma.
¿Hablaste en inglés?
Hablé en chino, una parte, y otra parte en inglés.
Muy bien, ahí tenés.
Sí,
ahí vamos
ahí
llegando.
Lo tenés. Entonces ves cómo se van conectando los puntos. Y uno dice, bueno, podrías usar un traductor, por ejemplo, como recién estabas hablando, el traductor de Google, u otras aplicaciones que ya están surgiendo en Android. Pero yo creo que cuando uno se comunica con otra persona, hay un montón de cosas más que transmitir el mensaje, y creo que vos lo sabes muy bien. Como por ejemplo, los gestos que hace el ser humano, las miradas. Y con un traductor, al comunicarte con otra persona, yo creo que hay un montón de cosas que se están dejando sobre la mesa. Entonces, para un emprendedor, que se dejen todas estas cosas sobre la mesa es dejar de capitalizar oportunidades. Justamente por falta de empatía, ¿no? No es lo mismo comunicarte con alguien a través de un dispositivo que comunicarte naturalmente, ¿no?
Seguro. Y también se habla mucho que es el idioma del futuro. Digo, al principio lo decía, ya es claro que tenemos que aprender inglés, pero ¿también tenemos que aprender chino?
Yo creo que sí. Que va a ser así como hace unos años decíamos y todos decían hay que aprender inglés, hay que aprender inglés. Yo creo que hay que aprender inglés y hay que aprender chino.
Y también estamos con Julián Neus. Recién, Julián, fuera de micrófono, me decías que sos un apasionado por la inteligencia artificial. ¿De qué carrera venís?
Yo estoy acá con Jero en Ingeniería Informática en ITVA. Estamos
ambos
en
dos. Tercer
año pasando a cuarto. Yo tengo así un fanatismo por la inteligencia artificial y es el rubro que me apasiona y es donde voy a estar en un futuro. Así como hablaba Jero recién, que el inglés era el idioma del futuro en su momento, yo veo que ahora el chino es el idioma del futuro.
¿Y por qué?
Por un lado, como mencionabas, lo de la inteligencia artificial, siento que los dos países más potentes en este momento, tanto por la cantidad de datos que manejan y por la cantidad de empresas que están ahí, son Estados Unidos y China. Por un lado, en Estados Unidos tenés Silicon Valley, que es el hub emprendedor más grande del mundo en este momento. Y en China tenés un montón de empresas nuevas, no son tan reconocidas como en Estados Unidos, pero si te pones a investigar, están. Y hay un montón de capital que se está manejando. Entonces siento que, así como la experiencia que contaste vos, en carne propia, que fuiste a China y no te podías comunicar si no usabas una aplicación, siento que eso, en torno a los negocios, no es algo muy llevadero. Tener que estar en una meeting con un emprendedor, con alguien que te va a poner plata, y tengas que estar con un traductor. Siento que no podrías llegar a conectar al 100% con la otra persona, a decirle todo lo que sentís y cómo querés apalancar esta empresa. Por ejemplo, Jack Ma tuvo un montón de problemas para levantar su primer funding. Hubo como 15 personas que le dieron de baja. De hecho, aplicó a Harvard y le dieron de baja 1000 veces. Como que el hecho de que poder conectar con una persona y que te entienda la idea que vos querés llevar adelante es difícil. Y más para con la cantidad de emprendedores que hay en este momento.
Hablabas de la inteligencia artificial. La gran pelea es quién va a ser el más capo respecto de inteligencia artificial, si Estados Unidos o China. Y lo mismo pasa con el tema de la conectividad, del 5G. Y sigue la pelea China o Estados Unidos. ¿Vos por qué pensás que te serviría saber chino para estar al tanto de todo lo que sucede respecto de estos temas?
Bueno, principalmente, si vos te pones a pensar, en Estados Unidos hay 300 millones de personas, están todas trabajando, la tasa de desempleo es menor al 2%, si no me equivoco. Y en China es diferente. En China hay 1.400 millones de personas, de las cuales el 60% está metido en la civilización y está trabajando. Si bien tenés un 40% que sigue en el campo, no tiene celular, no tiene conocimiento, no tiene wifi, no tiene nada. Y si vos te pones a investigar, el gobierno de China está año a año trayendo a esa gente a la civilización, metiéndolas en trabajos, metiéndolas en fábricas, y los que ya estaban en fábricas pasándolas a trabajos superiores.
Uh-huh. Se ejerce otro tipo de control sobre los ciudadanos, sucede también.
Exactamente. Y al haber 4 veces más la cantidad de población en China que en Estados Unidos, eso ya te brinda un output que es importantísimo en cuanto a la inteligencia artificial, que es la data. La data que te brindan 1.4 billones de personas es mucho más fuerte que la que te brindan 300 millones de personas, como en Estados Unidos. Siento que eso es lo que más nutre los algoritmos de inteligencia artificial y donde más se puede llevar a cabo la certeza de los algoritmos, cómo los puedes hacer más eficientes, mejores, que la búsqueda de Google sea perfecta, que el traductor sea perfecto. Hay un montón de algoritmos que se usan atrás de todo esto que no lo estás viendo, que se van perfeccionando con los datos. Y me parece que, por un lado, es eso, que siento que China, si bien ahora es muy poderoso, cada vez que pasa el tiempo es más poderoso aún.
Sí, claro. ¿Y entran a sitios chinos, por ejemplo, y prueban a ver si pueden entender un poco?
Y yo, por ejemplo, para mantener la práctica diaria del chino, lo que hago es, a veces uso la aplicación que se llama HSK, que es una donde practicas los exámenes que te validan el conocimiento de chino. Y otra vez un amigo me contaba que estudiaba ruso y le pregunté cómo haces para mejorar. Me dijo, mirá, yo trato de leer una noticia todos los días. Y así arranqué, abro una noticia, pero hay veces que son muy difíciles. Encontré una página con noticias con niveles. Entonces, por ejemplo, pones una noticia con nivel 2. Y te aparecen mitad en caracteres, mitad en pinyin, que es la forma de escribir chino, que no es en caracteres.
Y Jero, por ejemplo, ¿qué resulta más fácil o difícil para vos? ¿Hablar o leer / escribir?
A mí me resulta más fácil hablar. Y un poco esto de hablar nace con la experiencia que te decía cuando estuve en intercambio en Estados Unidos. Tenía un montón de compañeros chinos y me divertí hablando con ellos. Entonces ahí un poco creció mi semilla de esta motivación que tenía para comunicarme en chino. Entonces yo salía del colegio y iba al dorm de mis amigos chinos. Me quedaba con ellos un buen rato, les pedía que me expliquen. Y ahí fue un poco que también empecé a mejorar lo que es la pronunciación y la forma de expresarme oralmente en chino.
Bien, tenemos unos minutos, Peya, y por ahí podemos jugar un rato a que nos enseñes algunas palabras o frases en chino. Si tuvieses que empezar conmigo, por ejemplo, que no sé nada, solo sé decir chie chie, y por ahí lo pronuncio mal, que es gracias, ¿no?
Xie xie.
Xie xie, ese lo uso en el chino a veces, y se pone contento. ¿Qué me enseñarías? Y ustedes van a también pronunciar muy bien lo que ella diga.
Primera palabra que diría para enseñar a los públicos y para Julio especialmente, primero de todo, es huan yin. porque no es como ni hao ni jamás, sino es la luna bienvenida, como
Huayin.
Exactamente.
Bien, ese todos los deberíamos saber. Quien vaya, por ejemplo, a una feria tecnológica en China debería saberlo. ¿Y
Huayin,
qué otra cosa?
Huayin, lai Argentina, por ejemplo.
¿Y eso?
Eso quiere decir que bienvenido será para venir a Argentina.
¿Quieren decir a ustedes alguna frase? Y Peya la traduce.
Ni hao, wo xiao Julian, wo shui shi, cheng shu gong cheng.
Ahí me saludó, me parece, ¿no?
Sí, dijo, hola, me llamo Julian y soy estudiante de informática.
Genial. Jero, vas vos ahora.
A ver.
Esto es un gran juego, ¿eh?
Wo men xiang yao you wo de gong si.
Muy buena pronunciación.
Sí, dice que quiere tener su propia empresa.
Muy bien, la vas a tener, Jero. Bueno, así podemos seguir por muchos minutos más, pero nos tenemos que despedir y les quiero dar las gracias por haber venido a un episodio más de Centennials. Contagian las ganas, la verdad, de estudiar chino, así que por lo pronto me voy a bajar algunas apps. Muchas gracias.
No, gracias a vos.
Gracias igualmente.
Zaijian.
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 Un salto creativo. Una realidad que se mueve a velocidad prodigiosa. Descubría la nueva generación. Julieta Schulkin. Centennials.